Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 2 de septiembre. Estamos, señores, iniciando Sumas con un contenido para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago que viene un momentito. Él viene un momentito solamente a conversar a fondo y se nos va, pero aquí lo tendremos aunque sea unos 15 a 20 minutos. Liet,
Así
¿cómo
mismo
estás
es.
tú?
Feliz de estar aquí con ustedes, Liet Pascual de este lado. Bueno, a falta de que Santiago no está o no ha llegado, mejor dicho, les tengo las conmemoraciones efemérides del día de hoy, 2 de septiembre. Entonces
Oy,
tenemos que hoy es
oy.
el Día Mundial del Coco, que se celebra desde el 2009. Me parece muy
Lo
bien,
amo.
Día Mundial del
Lo
Coco.
amo. Muy bien que se celebre, tan saludable y todo. Amo el
Por
coco.
igual tenemos el Día de la Independencia de Vietnam, el acontecimiento el 2 de septiembre del 1945, y también tenemos, me sorprendió que tengamos el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, que nos invita a reflexionar sobre educar con amor, el respeto y una serie de cosas que ya hemos escuchado. Y bueno, aquí les tengo esas
Y
efemérides para que lo tengan
que
ahí.
criemos niños de cristal y etcétera. Ese sería un tema de un programa completo,
Otro
pero no de
completo.
finanzas, pero no de finanzas, señores.
Pero
Pero me
vamos a
encanta.
iniciar, sí, claro, que tenga su día.
Sí, y me encanta que ya que tú hayas adoptado el que nos traes estas cositas sospechosas, ¿verdad? De lo que nadie sabe que sucede en fechas como hoy y que se celebra en otras partes del mundo. Así es que me gusta mucho, muchísimo. Liet,
Cuéntame.
nosotros tenemos una agenda chulísima hoy con de todo, así es que iniciemos con los factores del día. Hoy vamos a hablar del oro que alcanza su máximo histórico ante la deuda, las dudas sobre el dólar.
También tenemos la inflación de la eurozona que supera las estimaciones en agosto, cerca del objetivo del BCE.
Y luego nos vamos a Siria, que reanuda sus exportaciones de petróleo tras 14 años de guerra civil.
Vamos a ver de qué se trata. Pasando a noticias nacionales, tenemos al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, quienes revisan economía del país con el FMI.
Y Abinader anuncia que Amazon Air llega a República Dominicana con 7 vuelos semanales y 770 toneladas de capacidad. Yo quiero saber los detalles de esto porque yo, Liet, creo que esto debería emocionarnos a muchos y entristecer, por ejemplo, a los dueños de courier. Pero vamos a ver qué
Vamos
dice
a
el
ver qué trae la
factor y
noticia.
sí.
Y bueno, tenemos al Banco Popular que premia a emprendedores con 3.3 millones de pesos en capital semilla.
Y aquí en Conversando a Fondo vamos a tener a Rafael Dixon, que nos viene a conversar sobre las concesiones y obviamente Santiago va a sacar ese momentito para compartir con nosotros.
En la estadística de hoy vamos a hablar de una cooperativa de maestros. ¿Cuánto han crecido sus activos? Atentos al dato.
Y el orden no altera el resultado. Hoy vamos a conocer esos 5 consejos que si usted no llega a los 25 años debería saber y aprender antes de llegar a esa edad.
Ah, vamos a ir tomando nota. Y por supuesto, sumémonos, nos acompaña nuestra querida Catalina Gutiérrez, quien tiene un mensaje de gratitud que mejora nuestra vida y la de otros. Me encanta, vamos a ver de qué se trata.
Así es. Y miren, ustedes saben que aquí, si no le ponemos ese suspirito, esa cherry al pastel, no cierra el programa. Y por eso traemos nuestra querida, icónica, emblemática frase a recordar. Quédese cerquita, quédese ahí, no cambie el dial, quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con el precio del oro, que alcanzó un nuevo récord histórico de 3.508.50 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar y las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta cifra marca un hito en el rally del metal precioso en 2025, impresionante. Este avance refleja el papel tradicional del oro como refugio en tiempos de tensión económica y geopolítica, además de beneficiar a inversores que buscan proteger su capital ante la depreciación de la moneda estadounidense. El fallo judicial en Estados Unidos, que invalidó una amplia gama de aranceles impuestos por la administración Trump, avivó la incertidumbre global y reforzó el atractivo del oro como activo de protección contra riesgos regulatorios. Además, una encuesta del mercado, la CME FedWatch, sugiere un casi 90% de probabilidad de recorte en las tasas de interés. Esto en la próxima reunión de la Fed el 17 de septiembre, lo que añade más combustible a la compra de oro como un activo alternativo. Inversionistas institucionales también han incrementado su exposición mediante ETFs respaldados por el oro. La diversificación de reservas por parte de bancos centrales, así como los de Polonia, Hungría e India, sustentan la demanda física del metal. A pesar del récord alcanzado, el oro mostró cierto retroceso en algunas horas, cotizando en torno a $3,477, lo que refleja una toma de ganancias típica luego de los rallies significativos. El oro vive un momento excepcional como seguro de mercado. Su futuro dependerá del equilibrio entre el desempeño del dólar, las decisiones de política monetaria de la Fed y la percepción de riesgo global.
Vamos a hablar de la inflación en la eurozona que subió en el mes de agosto, superando las expectativas, pero manteniéndose lo bastante cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, como para no causar demasiada preocupación, al menos por ahora. Según la última estimación preliminar del Eurostat, la inflación anual de la eurozona subió al 2,1% en el mes de agosto, frente al 2,0% que tuvo en el mes de julio. Los economistas no esperaban cambios. En términos mensuales, los precios subieron un 0,2% tras el estancamiento del mes anterior. La inflación subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se mantuvo en el 2,3% por cuarto mes consecutivo. Esto sugiere que las presiones subyacentes sobre los precios están resistiendo, pero no se están acelerando de forma que se dispare la alarma. En cuanto a los principales componentes, los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco subieron un 3,2% interanual, ligeramente por debajo del 3,3% en el mes de julio, mientras que la inflación de los servicios se enfrió ligeramente hasta el 3,1%. Por su parte, los bienes industriales no energéticos se mantuvieron estables en el 0,8% y los precios de la energía siguieron bajando, aunque en un ritmo más lento, como una caída del 1,9% frente al 2,4% del mes de julio. Entre los miembros de la eurozona siguen habiendo grandes variaciones. Así es que los detalles usted puede conseguirlo en las noticias.
Continuamos con Siria, que ha reactivado sus exportaciones de petróleo por primera vez desde el 2011, enviando hasta 600.000 barriles desde su terminal petrolera en una señal clara de reactivación tras años de conflicto y sanciones. La reanudación marca un paso clave hacia la recuperación económica de Siria y ofrece una fuente de ingresos vital en su contexto geopolítico. Este flujo inicial servirá como prueba del funcionamiento logístico y del mercado para futuras exportaciones. A su vez, podría fomentar consultas diplomáticas y comerciales con naciones interesadas en acceder a la producción siria. También podría implicar una revisión de las sanciones internacionales contra el régimen, en especial si se garantiza la transparencia en las transacciones y se demuestran mejoras en la estabilidad local. El retorno del petróleo sirio al mercado puede tener efectos marginales en los precios del Brent, más allá de los flujos mundiales, ofreciendo una oferta adicional en momentos de alta volatilidad energética. Aún así, la magnitud del impacto dependerá de la continuidad del flujo, la integración de Siria al sistema financiero global y la aceptación por parte de los compradores regionales e internacionales. Esta reactivación exportadora de Siria es un paso significativo en su recuperación económica. El impacto ya dependerá de su sostenibilidad, de la dinámica geopolítica y de su capacidad para sortear sanciones. Esta reactivación de sus exportaciones en petróleo desde el 2011, con los 600.000 barriles desde su terminal, es una señal clara de reactivación tras años de conflicto y sanciones.
Y ahora volvemos a la República Dominicana y el gobernador del Banco Central de nuestro país, Héctor Valdés Albizu, acompañado del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, recibió a la delegación de la misión del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional, encabezado por Ricardo Juárez, que es el nuevo jefe de la misión. El objetivo es realizar una exposición analítica de la evaluación de la economía dominicana y sus perspectivas. Durante el encuentro realizado en la sede del Banco Central de la República Dominicana, Valdés Albizu les informó que la economía dominicana se expandió en 2.9% interanual en el mes de julio, acumulando un crecimiento de 2.4% interanual durante enero a julio del año 2025, y explicó que la moderación en el crecimiento en el 2025 ha estado influida por el convulso panorama internacional y la elevada incertidumbre que ha afectado las decisiones de consumo y de inversión. En el marco de las previsiones, el gobernador del Banco Central subrayó lo siguiente, abro comillas, la economía continuaría recuperándose de forma gradual durante el resto del año, alcanzando un crecimiento en torno al 3% en el año 2025, pudiendo acelerarse más el ritmo de expansión económica en la medida que se materialice una dinamización importante de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias para el próximo año 2026, que se proyecta un crecimiento económico entre el 4% y el 5%. En el mismo tenor, adelantó que para el año 2025 se proyecta que la inversión extranjera directa supere los 4.800 millones de dólares y que la economía dominicana genere divisas por unos 46.160 millones de dólares.
Continuamos los factores con República Dominicana, que será el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en toda Latinoamérica, con 7 vuelos semanales y una capacidad de 770 toneladas métricas. Esto según informó el presidente Luis Abinader. Este avance posiciona al país como un centro logístico estratégico, consolidando su rol en el comercio electrónico regional. El director de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, mencionó que esta operación confirma la robustez del sistema aeroportuario dominicano y su capacidad en seguridad, tecnología y procesamiento de carga. La llegada del primer vuelo de Amazon Air fue programada para hoy, el 2 de septiembre, y suscita expectativas de reducción en costos de entrega y mayor eficiencia en logística de comercio electrónico. El país ya ha aumentado significativamente su conectividad aérea en 2025. Cuenta con 365 aerolíneas activas, más del doble que en el 2020, y pasó de operar de 695 a 3.232 rutas aéreas. Esta expansión se complementa con proyectos de aeropuertos en construcción, como el de Punta Cana y Pedernales, y con la próxima Cumbre Mundial ICANN 2025 en Santo Domingo, donde se espera promover acuerdos de servicios aéreos. En definitiva, esta llegada de Amazon Air impulsa la transformación logística de la República Dominicana. El éxito del hub estará de la mano con su integración a la infraestructura existente y a la capacidad para trasladar estas mejoras al desarrollo económico nacional.
Bueno, Y ya para cerrar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que realizó la octava edición Impúlsate Popular, su programa de apoyo al emprendimiento universitario, mediante el cual se destinó un fondo de capital semilla de 3,3 millones de pesos para proyectos innovadores y sostenibles que fortalezcan el desarrollo económico y social del país. La convocatoria recibió 132 proyectos procedentes de 16 universidades del territorio nacional que abarcaron los rubros económicos de agroturismo, manufactura, PropTech y, perdón, tecnología para el sector inmobiliario, comercio electrónico y minorista, entre otros. Los emprendedores participaron en un programa de formación y nivelación que inició en sus academias y culminó con la evaluación por parte de un jurado integrado por profesionales de diversas áreas y ejecutivos del Banco Popular. Cada equipo ganador recibió un premio en capital semilla de 1,1 millón pesos dominicanos. Los ganadores fueron tres de Hub, estudio de diseños y fabricación de trofeos personalizados mediante impresión 3D. También estuvo el grupo RRIT, propuesta agro exportadora dedicada a la producción de ajíes picantes y a la exportación de productos agrícolas. Asimismo, también resultó ganador Domastic, una propuesta de domótica que convierte hogares y empresas en espacios inteligentes sin necesidad de equipos costosos. En tanto, se otorgaron dos menciones especiales con un premio de 300 mil pesos para cada mención y es en innovación que se reconoció a Workitive, bueno, una plataforma de inteligencia artificial que permite a dos conductores de Uber compartir el mismo vehículo eléctrico y también por su impacto ambiental fue premiado el proyecto Tierra Tropical. Así es que qué felicidad poder contar con el apoyo del Banco Popular para estos emprendedores.
Nos vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible y volvemos a conversando a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, ya lo saben ustedes, nos acompaña nuestro queridísimo y admirado licenciado Rafael Dixon Morales, para seguir hablando de esos temas que tienen que ver con la contratación pública, con la posibilidad de que entre privados y públicos logremos un entorno más favorable para los desarrollos que necesita el país y que potencien, por supuesto, la atracción de inversión, la creación de riqueza y un mejor futuro para todos. No solo desarrollo económico, desarrollo financiero, sino desarrollo social. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo están? Saludos a todos. Para mí, como siempre, un placer compartir contigo temas de interés y comunicarlo a toda nuestra audiencia.
Esta noche, como lo mencionamos en nuestra agenda, Rafael, tú nos traes un tema que para mí es espectacular, pero que sé, no se vayan a ir, por favor. Sé que hay detractores, sé que hay críticos y sé que sobre todo hay personas que por experiencias que han tenido en este país o en otros países tienden a decir eso no sirve para nada. Pero también sé que hay muchísimos que han visto el resultado de lo que ocurre cuando las cosas se hacen bien. El resultado de lo que ocurre cuando le ponemos el corazón y de manera transparente, estamos buscando el bienestar de la mayoría. Y en eso caen muchísimos mecanismos para hacer negocios, para explotar bienes, para brindar servicios, para crear condiciones más adecuadas para quienes habitan una región geográfica. Con Rafael hemos hablado de APPs, hemos hablado de la ley de contrataciones públicas, hemos hablado de cómo el sector privado y el sector público pueden integrarse, pueden colaborar, pueden crear gobierno corporativo para los diferentes mecanismos que existen. Y esta noche vamos a hablar de uno que es supremamente relevante, pero que yo no sé por qué en ciertas partes se ha... Voy a decir una palabra que quizás, no sé si en dominicano sea lo mismo, pero en colombiano no tiene nada de malo. Se ha satanizado, es decir, siempre se mira mal el concepto cuando en realidad es un concepto que abre muchas puertas y que permite muchas cosas positivas para los países. Vamos a hablar de las concesiones. Rafael, ¿con qué empezamos con las concesiones? ¿Qué es? Empecemos por lo más sencillo, ¿te parece? ¿Qué es una concesión?
Sí, mira, te comento algo interesante, Santiago, de concesiones, porque aquí nosotros digo que hay una relación amor y odio en términos de lo que es, de lo que no es y de muchos aspectos que han surgido con otros modelos contractuales como son las alianzas público-privadas. Y las concesiones, al igual que las APP, constituyen modelos contractuales de colaboración básicamente entre el sector público y el sector privado, permitiendo la provisión de gestión, financiamiento de bienes y servicios de interés público. En ambas figuras, pues existe un eje central que es la participación del sector privado en ciertas actividades que tradicionalmente estaban reservadas para el Estado, como es el caso de las telecomunicaciones, como es el caso de energía, como es el caso de la minería. Y esto facilita la inversión y mejora la eficiencia en la prestación de ciertos servicios públicos. Yo siempre digo que en todo un proyecto de alianza público-privada existe una concesión de por medio, pero no en toda concesión se está desarrollada, ¿no? Bajo el contexto y el concepto de alianza público-privada. En sentido general, el término de concesión lo que implica es que se otorga, ¿no?, a un particular, dicho de una manera sencilla, una autoridad soberana o un derecho a un particular. Entonces, o un privilegio de poder realizar, hacer o explotar un determinado bien o activo público. Es decir, es que la administración pública otorga o subroga sus derechos a un particular o a una compañía y esta empresa, pues, o esta persona, pues, explotaría, gestionaría un determinado activo o un determinado servicio público que anteriormente lo realizaba el Estado.
Muy bien, Rafael. Bueno, y ahí vienen varias preguntas, ¿verdad? Una sería, ¿es aplicable el sistema de concesiones para la República Dominicana? ¿En qué sectores pudiese ser? Y más allá de eso, creo que sería interesante hablar un poco de las ventajas de estas concesiones, Rafael, porque la gente le tiene miedo a la concesión, creo que netamente, o pensaría yo, especialmente por los temas de transparencia, por los temas de contratación, la manera en la que se llevan a cabo. Es decir, el marco legal, si es lo suficientemente sólido, si los procesos de licitación son lo suficientemente transparentes y sobre todo si existen las condiciones para que la supervisión estatal sea eficaz. Pero más allá de esos retos que existen en todos los países, ¿existen ventajas en la concesión, Rafael? ¿Cuáles identificarías tú?
Mira, muy buena pregunta y nosotros pudiéramos hablar por mucho tiempo sobre estos temas, así que voy a tratar de ser bien conciso. Mira, en la República Dominicana el sistema concesional no es algo nuevo, de hecho está en nuestra constitución de la República. Sin embargo, cuando se aprueba la ley de alianzas público-privadas en el año 2020, por quizás experiencias no tan positivas que habíamos tenido con proyectos concesionales, principalmente de carreteras, y me refiero a al proyecto de la carretera del Atlántico, pues se optó por no querer utilizar el término de concesión y fue a tal punto que la ley 4720 de APP intenta suprimir su término. Es decir, hoy día, salvo las leyes sectoriales que tenemos en distintos sectores, energía, minas, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, por mencionar algunos, no se habla de concesiones sino de alianza público-privada. Eso ha generado un vacío en nuestro ordenamiento jurídico y requiere necesariamente, lo más rápido posible, que haya un marco general de una ley de concesiones que regule cómo se van y que actualice todas estas leyes que he mencionado sectorialmente que tienen disposiciones de concesiones. Entonces, tenemos esa situación en la actualidad y realmente es algo que requiere atención del Estado porque se pueden dejar de aprovechar oportunidades relevantes en términos concesionales, principalmente con activos público. Y aquí te voy a mencionar quizás cuál es la principal diferencia entre las alianzas público-privadas y las concesiones, que también es todo un tema, si hay diferencias, si no hay diferencias, si es lo mismo. Eso va a depender de la jurisdicción y de cada país, pero ciertamente en República Dominicana yo te diría que sí, que hay una diferenciación muy especial porque las concesiones están enfocadas o orientadas a la creación y gestión de un activo o de un servicio público que anteriormente era gestionado o administrado por una entidad estatal o por un ministerio. A diferencia de las alianzas público-privadas, que su enfoque, por lo general, está orientado a la entrega de servicios con ciertos indicadores de desempeño, con ciertos controles, con ciertos elementos que hace que ese esquema sea más complejo y por consecuencia más traumático que una concesión que requiere un activo concreto y muy particular. Y voy a tu segunda pregunta. ¿Es transparente esto? Yo creo que sí, obviamente, cuando existe un marco normativo robusto que garantiza una serie de principios fundamentales en la contratación pública, como es la participación, la publicidad, la transparencia. Pero el tema principal no es la normativa, sino cómo la está aplica o cómo la aplicaría el sector público. Tú puedes tener todo el marco normativo, pero si no eres transparente, si utilizas procesos opacos, si no haces licitaciones abiertas, entonces puedes caer en vicios, pero por la ejecución, no por la estructuración del proyecto. Entonces, yo creo que Esos son los dos elementos que me parece que habría que diferenciar entre uno y otro.
Interesantísimo. Rafael, y yo creo que también ahí vale la pena señalar, digamos, los grandes ventajas para, tú me dirás si me equivoco o no, pero de experiencias previas o de trabajos previos que yo he desarrollado, yo diría que para el Estado y el sector público, entre las ventajas está primero, pues la atracción de inversión y capital que permite desarrollar esos proyectos grandes sin necesidad de afectar totalmente el presupuesto público. Segundo, la transferencia de riesgos. Es que la construcción, la operación, el mantenimiento, la administración de ciertos negocios, pues puede tener riesgos que no necesariamente son mejor gestionados por el Estado. ¿Por qué? Porque ahí viene el tercer beneficio grande, y es que las concesiones normalmente traen a los privados, a las personas o las empresas del sector privado que mayor eficiencia y experiencia técnica tienen. Es decir, que tienen el conocimiento, pero que además tienen la tecnología y la experiencia para manejar circunstancias que se pueden presentar en ese proceso de concesión que tú dices que lo que busca es ofrecer un servicio, un bien a la comunidad, a la población, ¿verdad? Y por supuesto también con las concesiones puede venir, dependiendo de cómo se estructure, pero normalmente el concesionario, es decir, quien se gana la concesión, el privado que se gana la concesión, que se le llama el concesionario, suele pagar al Estado una contraprestación por ese derecho a explotar el servicio o la infraestructura que se requiere para brindar el bien o el servicio que se quiere. Y con esto viene una mejora, usualmente, no siempre, quiero que quede claro, pero regularmente viene una mejora de la calidad del servicio público. De hecho, creo que hay un caso bien interesante en Perú, si no estoy mal, donde la salud ha comenzado a mejorar mucho a través del sistema de concesiones, si no estoy mal. Y por supuesto, pues esto además lleva avances significativos en la gestión pública, porque al liberar al Estado de la gestión directa de ciertos proyectos, se le permite enfocarse más en sus funciones de planificación, regulación y supervisión, que yo creo que eso es bien relevante. Y para la sociedad y los usuarios, creo yo, siempre las concesiones normalmente traen mejor infraestructura y más moderna, o servicios más modernos, no necesariamente infraestructura. La calidad, que claramente creo que es bien relevante, y algo que yo creo que causa mucho ruido, Rafa, las tarifas. La gente dice, bueno, pero es que si eso lo toma un privado, ¿qué va a ocurrir con las tarifas? ¿Se van a enloquecer? Bueno, depende. Hay concesiones donde, de hecho, regularmente, o sea, usualmente, las tarifas en las concesiones, dado que se trata de servicios públicos, son establecidas y supervisadas por el Estado, reguladas, son bastante predecibles. Y eso permite que se eviten los abusos. Y claramente, pues al entrar en operación esta clase de sistemas, se crea empleo, se crea desarrollo económico regional. Es decir, hay muchas oportunidades, yo creo que a través de las concesiones. ¿Tú decías que necesitaríamos una ley de concesiones acá en República Dominicana?
Sí, mira, muy brevemente, solo para corroborar lo que comentas. Yo creo que hay muchas oportunidades en las concesiones y tú has mencionado prácticamente todas las ventajas, ¿no?, de la transferencia de riesgo, de lo que supone la ampliación de la cobertura de servicios públicos.
Eso
de
es infraestructura.
En la medida que tú puedas, ¿no?, obviamente recibir inversión extranjera, nacional o extranjera, inversión de capitales, me refiero, pues amplías, eso te genera mayor producción. Recuerden que el Estado no está para emplear a personas, sino que sea el sector privado. Entonces, cuando el sector privado ejecuta algunos de estos proyectos, pues incentiva también el empleo, hay acceso a financiamiento, y yo creo que esos son aspectos fundamentales. Y otro elemento es que esta figura es una figura tradicional del derecho, o sea, tiene más de 200, nace con el surgimiento del Estado de Derecho, con lo cual es algo que lo conoce todo el mundo, sabe cómo funciona una concesión, cuáles son los principales derechos y obligaciones. Las alianzas público-privadas pues tienen otra dinámica un poco más moderna a raíz de la iniciativa privada de inversión en los años 90 en el Reino Unido y se ha ido estructurando en base a otros esquemas. Tienen muchas similitudes y particularidades. Yo lo que sí creo es que es una herramienta valiosa para ciertos proyectos. ¿Y por qué insisto y digo que aquí hace falta una ley de concesiones? Porque la ley de APP puso los estándares muy altos para proyectos alianzas público-privadas. Y no todo proyecto calificaría para realizar. Así, imaginémonos que yo quiero simplemente concesionar, lo que voy a decir a veces puede caer mal en algunos sectores, pero se utiliza en muchos otros países, un hospital o por lo que tú mencionabas de la tarifa, o un acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por poner proyectos conflictivos, no voy a algo que hemos hecho, que son los aeropuertos, concesionar las concesiones de los aeropuertos que están ahí, o una sola carretera. Entonces, todos estos elementos necesitarían un marco jurídico más previsible, más transparente, más robusto, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, como la ley de telecomunicaciones, que es del 98 y tiene un nivel de concesión ahí un poco particular, igual ocurre en materia de minería. Entonces, cuando tú tienes tantos sectores dispersos con regulaciones particulares, se puede generar distorsiones. Entonces, yo soy de opinión que debe de haber una ley general de concesiones para cualquier proyecto de infraestructura pública o servicios públicos que quiera realizarse bajo esta vía y que, bueno, las disposiciones sectoriales concretas que apliquen en minería, en energía, en puertos, en aeropuertos, pues solamente puntualizar en esos sectores, pero sí que haya un proyecto general integral de Estado que permita a algunos ministerios pues poder realizar y sacar proyectos que generen activos o servicios públicos. Yo creo que eso pudiera ser muy beneficioso para el país.
Rafael, una última cosita así como rapidito para que nos quede en la mente. ¿Cuál es la diferencia entre la concesión y la obra pública tradicional y la concesión y la privatización? Porque ahí la gente puede confundirse un poco.
Sí, muy buena pregunta. Mira, comienzo por lo último. La privatización implica que el Estado, la administración pública, se desapodere del activo y lo transfiera totalmente al sector privado. En consecuencia, no tendría control alguno, simplemente el sector público recibirá una contraprestación, un pago por ese activo. Eso no es ni bueno ni malo per se. Hay activos que vale la pena que el Estado se desapodere de él porque no es eficiente manteniéndolo. Y hay otros que no, que el Estado debería sí, seguir teniendo una participación y seguir siendo efectivo o gestionándolo. Entonces, privatización implica que el Estado asume, primero se desapodera del activo y el sector privado asume todos los riesgos de ese proyecto y, consecuentemente, todos los beneficios. Mientras que en la concesión, el Estado sigue siendo el dueño y el titular del activo o del servicio público, lo único que aquí lo está delegando durante un periodo específico para que el sector privado lo gestione y muchas veces, dependiendo del proyecto, pues el Estado recibe una contraprestación o un pago o un canon o una regalía, lo que fuera, por haber concesionado ese pago. Recientemente, ustedes lo vieron con la renegociación de los aeropuertos de Aerodón, el Estado recibió un adelanto de pago por la ampliación de esa concesión y se están utilizando en algunas obras públicas. Y la diferencia con la obra pública tradicional y una concesión es que en la obra pública tradicional el sector privado simplemente construye la obra y luego todos los riesgos que recaen una vez construida la obra lo va a asumir el sector público.
Bueno, muy bien, ya escucharon ustedes un experto en la materia, el licenciado Rafael Dixon Morales, quien desde su experiencia y su conocimiento viene ayudándonos a ampliar estos temas, de estos mecanismos que permiten que el sector público, más bien que el sector privado, colabore con el sector público y entre los dos, pues saquen adelante proyectos para beneficio del país. Rafael, muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche en Sumas.
Gracias a ti, Santiago, y un saludo a todos. Nos vemos en la próxima.
Nos vemos próximamente, señor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y la estadística de hoy, vamos a hablar de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, conocida como COPNAMA, que sigue registrando altas cifras financieras que la colocan entre las más grandes de su rama. Sostenida por sus docentes y personal administrativo asociados, cerró el 2024 con activos que superan 104 mil millones de pesos, marcando un crecimiento del 6.3% con respecto al 2023. Según cifras de la entidad, los activos del COPNAMA alcanzaron los 104 mil 522 millones de pesos. Además, la institución reportó excedentes por más de 6 mil millones de pesos y una base sólida compuesta por 188 mil asociados. Las aportaciones de los socios, recurso fundamental para las operaciones de la misma, sumaron 31 mil millones de pesos el año pasado, representando así un aumento del 12.1%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y llegó el momento del orden, no altere el resultado. Y siempre les recomendamos en este segmento que por favor saque una libretita. Dicho sea de paso, usted debería tener una libreta para escuchar sumas, porque los días martes se dan muchos consejos, también se ponen muchos retos de parte de manos de nuestra querida Catalina Gutiérrez y usted no se los puede perder ninguno. Hoy vamos a hablar, Liet, de cosas que a mí, cuando vi el tema dije, wow, a mí me hubiera gustado saber ciertas cositas así antes como que de los 25 años, que me enteré con la experiencia. Y queremos que aquí nuestra audiencia menor de los 25 años, pues viva por sabiduría, no por experiencia. ¿Qué te parece, Lier?
Me parece genial. Quiero escuchar esos consejos que nos traes y yo por igual tengo algunas pinceladas. Cuéntame, Ivette, dime cuál es el primero.
Sí, y tú eres un ejemplo de alguien menor de 25 que ha estado poniendo sus finanzas definitivamente a nuestra querida Liet. Cuando ella habla, es porque ella lo está haciendo. Muchachos, muchachas, vamos para ustedes, hablamos con ustedes hoy. Y es que muchos de nosotros llegamos a los 25 años sin saber manejar bien el dinero. Y voy a decirte algo, Liet, creo que lo he dicho muchas veces aquí, yo fui una de esas, de ese grupo que emprendió, pero que por no saber manejar bien las finanzas y cuando viene la vida y la vida pasa, pues pueden suceder eventos que te endeuden y te hagan incluso estar en quiebras financieras. Y eso se refleja, ya sabes, tus hábitos, los hemos hablado, malos hábitos, tus deudas, tal vez la falta de control. Así es que estos 5 consejos financieros es para reenfocarte, para que arranques tus 25 en adelante con un buen plan financiero. Lo primero es aprende a vivir con menos de lo que ganas. Yo creo que este es un desafío porque en estas primeras etapas de los 20 a los 25 estás en tu primer empleo, estás aprendiendo a tener tu dinero, a gastar lo que te da tu gana a ti y que nadie te controle. Entonces, como que resulta ser desafiante. ¿Y cómo así ahora que tengo que vivir por debajo de lo que gano? De lo que gano, sí, señor. Y es que es un error que gastes más de tu sueldo o de lo que recibes desde temprano. Si aprendes a hacer esta práctica, regla de oro para ti, nunca vas a vivir al 100% de tus ingresos. O sea, si ganas 20 mil pesos, aprende a organizarte para vivir con 17, para vivir con 15. Sí, puedes vivir con 15, porque antes de esos 20 vivías sin esos 20 y todo estaba bien. Y estás en casa de mami y papi. Entonces, aprende a vivir con 15. Ese pequeño margen es lo que te va a dar libertad y seguridad financiera en el futuro. No sé, Liet, si quieres decir algo en este
Claro,
punto.
yo tengo algunos consejos, señores, se los digo por la voz de la experiencia, porque estamos aquí en sumas organizados, pero hubo un tiempo que no. Entonces, el tip que les
Exacto.
quiero externar es no depender solo del crédito. Aquí muchos jóvenes empezamos con una tarjeta de crédito desde que tenemos nuestro sueldo y empezamos a atraparnos en deudas. Y aquí ya hemos hablado del gran aliado que son las tarjetas de crédito cuando las usamos correctamente, pero si no, recuerda que esto puede ser algo que vaya en contra de ti. El consejo es simple. Usa el crédito como una herramienta, no como un ingreso extra. Si tú no puedes pagarlo al corte, no lo uses. Y mejor aún, empieza a crear tu historial crediticio con pagos responsables, no con deudas acumuladas, porque así como el crédito baja como el ascensor, se sube por escalera. Quiero también decirles
Wow.
que es muy importante crear un fondo de emergencia, aunque sea pequeño. Y antes de los 25, quizás muchos se identifiquen conmigo, que vivimos con nuestros padres, tenemos muchas comodidades, quizás tú no esperas que te va a pasar una emergencia, ¿qué te puede pasar? Que se te parta la pantalla del celular, pero señores, las cosas pasan y tú debes de contar con al menos con un colchón de 3 meses de tus gastos básicos. No tiene que ser perfecto desde el inicio. Empieza con 1.000, empieza con 2.000 pesos, con 5.000. Ese fondo es el que te va a evitar mes a mes pedir préstamos para cada imprevisto. A la medida que creces, no vas a tener que depender tanto de tus padres y vas a tener esa tranquilidad en medio de crisis.
Sí, Liet, déjame decirte que las cosas sí pasan y pasan a los 25. A mí me pasó a los 23.
Así
Yo
mismo
iba
es.
al médico, sí, yo salía hacia el médico a hacerme un chequeo de rutina al odontólogo. Ese día tuve un accidente automovilístico que transformó mi vida de manera contundente a lo largo de los años. Así es que sí pasan, a los 20 te pueden pasar, Dios libre, ¿verdad? Que nos pasen, no queremos que nos pasen, pero si alguien me hubiera dicho que se tenía uno que preparar creando un fondo de emergencia, probablemente la quiebra de mi empresa en ese momento no hubiera existido porque hubiera habido un fondo para costear mi salud y
Subsistir,
dejar la
claro.
empresa funcionando mientras yo estaba en recuperación. Así es que
Totalmente.
eso sucede. Inicia el hábito del ahorro automático. Yo creo que hablamos la semana pasada de algo así,
Sí,
Liet.
me parece, sí.
Sí, no recuerdo bien, pero automatiza estos ahorros. Como dijo Liet, ya que estás creando tu fondo de emergencia, saque esos 2.000 pesos o esos 1.000 pesos, ¿por qué no lo debitas automáticamente? Y ya te quitas como esa situación de, ay, están ahí. No. Debítalo automáticamente, sácalo de tu radar de visión, configura tus transferencias automáticas hacia una cuenta separada. Esa cuenta, por favor, no le pongas tarjeta de débito, no. Esa cuenta tú la bloqueas, ¿verdad? Hasta que
Así
reúnas
mismo
un
es.
capital, sí, hasta que reúnas un capital X que te permita a ir a abrir un fondo de inversión. Recuerda, dinero en una cuenta de ahorro, lo único que ella hace ahí es ahorrarte para usted ir luego a llevar. Abrir un fondo de inversión. Eso no hace más que otra cosa. Porque usted, una cuenta, un dinero que usted quiera ahorrar para crear su fondo de emergencia, no debes dejarlo indefinidamente en una cuenta de ahorro. Así es que poquito a poco empiezas a poder ver cómo tu capital empieza a crecer y tus metas se pueden empezar a materializar.
Así mismo es. Y señores, recordarles invertir en ustedes mismos, en su educación, poner a un lado las cosas materiales y recordar que nuestras habilidades van a hacer que en lo adelante pues podamos generar más ingresos. Y yo creo que con estos 5 tips podemos entonces, cada quien puede tomar y dejar a su manera, pero te garantizo que algo podremos mejorar desde nuestro panorama financiero y así abrir un plan donde vamos a tener estabilidad y paz en cada momento.
En Pioneer. Trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única. Y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Este espacio es donde cada semana hablamos sobre un desafío, algo simple, pero con el poder de mover cosas por dentro y a veces también por fuera. Hoy quiero invitarte en este martes en la noche a hacer algo que puede parecer muy pequeño, pero deja una huella enorme. Y estoy hablando de enviar un mensaje de gratitud sincero. Sí, así como suena. Es escribirle o decírselo a alguien a quien hizo algo por ti. Alguien que quizás ni sabe cuánto te marcó o quien nunca realmente se lo dijiste con claridad. Y antes de que me digan quién es, vamos a pensar paso a paso. Bueno, en primer momento, ¿crees que hubo alguien que estuvo ahí para ti cuando no sabías qué hacer? ¿Alguien que posiblemente te escuchó sin juzgarte, aunque fuera solo una vez? ¿Alguien que te hizo reír cuando estabas al borde de llorar? A mí me ha sucedido muchísimas veces. A veces no nos damos cuenta de que lo que para alguien fue un gesto cotidiano, para nosotros o nosotras fue un acto de apoyo profundo. Pudo haber sido a lo mejor alguien que creyó en ti cuando tú no lo hacías, a lo mejor una mentora o un mentor, una amiga o un amigo que te llevó comida cuando te sentías mal, un colega que te defendió en una reunión, un familiar que te abrazó sin pedirte ninguna explicación, simplemente te di un abrazo. Y la verdad que a veces pasa por vergüenza, por prisa o simplemente porque la vida siguió y dejamos pasar el momento donde nunca le dijimos a esa persona, oye, muchas gracias, eso que me hiciste me ayudó más de lo que imaginas. Entonces, esta noche ese es el reto, busca a esa persona, escríbele o llámale o mándale un audio si quieres. No tiene que ser algo larguísimo ni poético, sino simplemente un pequeño mensaje sincero. Algo como, hola, solo quería decirte gracias. Me acordé de aquel día que me ayudaste y nunca te dije en ese momento cuánto significó para mí. Entonces, al final, ¿por qué es este reto? Bueno, la verdad es que porque agradecer de alguna manera cambia tu energía, tus relaciones y te conecta con esa historia desde un lugar más amable. A veces creemos que la gente ya sabe, pero no, no siempre lo saben. Y la verdad que esas preguntas tuyas hoy, bueno, no preguntas, sino esas palabras y esas preguntas que te haces a ti misma o a ti mismo, pero esas palabras que le transmites a esa persona, pueden transmitirle un momento agradable. Y ahora, si mientras te hablo estás pensando, es que ya pasó mucho tiempo. La verdad lo que te voy a decir es que no importa el tiempo que haya pasado. La gratitud, y como todos ustedes saben, no tiene fecha de vencimiento. O sea, nunca es tarde de decir gracias por haber estado en ese momento tan importante. No necesitas una excusa ni un gran discurso. Es un momento de conexión real. Y la verdad, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué puedes perder haciendo este tipo de cosas? Bueno, algo que pueda hacer que pase es que esa persona te responda emocionada o quizás no diga nada, pero tú sabrás que sembraste algo bueno y ese gesto vale más que mil palabras vacías. Ahora bien, si no puedes contactar a esa persona porque está lejos o porque ya no tienes ese número o porque ya no está en tu plano, aún así escríbelo, escribe una nota, una carta, una nota de voz para ti y dilo en voz alta, dale forma a ese agradecimiento. La verdad que es un sentimiento completamente liberador. Entonces, ese es el resumen. Envía un mensaje sincero de gratitud. Escríbele a esa persona que hizo algo por ti, aunque haya sido hace años. Recuerda que agradecer no solo es un acto de cortesía, es un regalo que das, también que te das a ti misma. Si te animas, bueno, pues cuéntame cómo te fue, a quién le escribiste, qué respuesta te dio, cómo te sentiste. Bueno, pues nos vemos en el próximo reto de la semana y mientras tanto, gracias por estar, por escuchar y por sumarte. Nos vemos en el próximo Sumémonos. Hasta la próxima.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos al broche de oro del programa y vamos a llevarnos una linda reflexión antes de pasar a la noche. Tenemos la frase de hoy, es de Morgan Housel, autor de La Psicología del Dinero, y él nos dice: gastar dinero para mostrarle a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Y me parece genial este recordatorio de que es más importante apostar a nosotros que a las apariencias, no caer en ese gancho de gastar para impresionar. Así que ustedes recuerden que su dinero vale más en tu bolsillo que en la mirada y el alcance de los demás.
Bueno, señores, eso fue todo aquí en Sumas. Los esperamos mañana. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.